Muy buenas, solmeros y solmeras, y bienvenidos a el análisis de esta semana, que, bueno, en este caso, pues es de Chernobylite, un juego que, al igual que yo, Luis Ureña, también se lo ha pasado Black, y bueno, para ello, pues claro, está aquí también. ¿Qué tal, Black? ¿Cómo estás?
Bastante bien. Difícil que yo me pase un juego nuevo, ¿eh? Últimamente se me está atragantando, últimamente en los últimos 2 años, pero está bien.
Sí, sí, es complicado verte pasar un juego, además, que bueno, a ver, es nuevo, pero no tan nuevo, porque realmente en origen era un Early Access que salió...
Pues, Early Access durante bastante tiempo. Yo recordaba el prólogo, pero de hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí. El juego salió en Early Access el 16 de octubre de 2019, o sea, ya hace 2 años. Es un juego ya que ya tiene su tiempecillo, pero que oficialmente este año 2021 es cuando ya ha salido la versión oficial, es decir, la versión 1.0, ya completa. Ya nos lo hemos podido pasar. Bueno, yo me lo pasé hace ya un mes y pico ya.
Yo puede que más, pero tengo algunas cosas un poco confusas, un poco difusas, pero lo que es lo importante, eso sí que lo recuerdo.
Sí, sí, no, la cosa es que es un juego que, bueno, yo ya conocía a sus desarrolladores, que era The Fan 51, que es una desarrolladora indie polaca, que, bueno, entró, digamos, dentro del mundo del videojuego con un remake del famoso Painkiller, el Hell and Damnation, que es un remake del primer Painkiller, que es un juego tipo Doom, del que también hemos hecho, en este caso hicimos Allcast, porque es un juego de 2012, 2013, por ahí, este remake al que me refiero. El Painkiller original es de 2004, ese es bastante más viejo. Pero sí, era un juego muy frenético, muy de shooter típico, clásico, ya decimos estilo Doom, que compartía prácticamente temática también, con armas muy extravagantes, muy curiosas de ver y muy chulas de manejar también. Pero bueno, ese fue los primeros pinitos, pero luego vino con otro juego que para mí es uno de mis favoritos y que también está relacionado con este de Chernobylite, que es Get Even, que bueno, también le hemos hecho análisis, que bueno, buscad por ahí en hemeroteca, que lo hice en su momento. Y es un juego que también era un shooter, pero apostaba más por la narrativa. Era un shooter un poco más pausado, con mucha cobertura, y te contaba una historia bastante psicológica, para resumirlo un poco. La verdad es que era un juego bastante extraño, Get Even, pero era muy bueno, era muy muy bueno. La historia era atrapante, con un final apoteósico. Bueno, a mí la banda sonora era increíble también. Y bueno, todo eso ha desembocado en este Chernobylite, porque como ya decimos, es un juego que se ha ido haciendo poco a poco, por eso, porque empezó como Early Access, luego ha ido poco a poco añadiendo contenido, añadiendo personajes, más misiones, más cosas, y al final se ha convertido, yo creo, en un juego que para este año, para 2021, creo que podría ser uno de los GOTY. Bueno, no sé cómo, si Black lo ve igual, pero yo creo que podría ser uno de ellos.
Yo, como cada año, no tengo una lista de qué juegos han salido, pero sin duda es muy bueno. Uh-huh. Yo lo vi, me gustó bastante, y no sé, a mí me recuerda bastante a una mezcla de Escape from Tarkov por la estructura del juego. Hmm. Y también me recuerda por la temática a Stalker.
Sí.
Pero es como una mezcla simple, o sea, es muy, no simple, pero es como muy accesible. Sí. O sea, puedes elegir la dificultad, no es especialmente complejo, es bastante simple, no es muy largo. De hecho, me duró al 100% 20 horas, más o menos, sí. Un poco menos quizás. Y guay, o sea, estaba guay. Tenía un poquito de cada cosa y tocaba muchos palos, estaba muy bien. Muy divertido.
Sí, es un juego que, bueno, como ha dicho Black, bebe mucho de la temática de la historia de Chernobyl, de la central nuclear, que en los años 80, pues, pasó lo que pasó, o sea, explotó, escapó radiación, una fuga enorme por los alrededores que, bueno, generó una controversia bastante grande a nivel mundial sobre la energía nuclear y que, bueno, que dura hasta el día de hoy. Todavía lo tenemos en mente, lo que pasó en Chernóbil. Incluso más reciente, pues, si no os acordáis de Chernóbil, pues tenemos también el caso de Fukushima en Japón, o sea que... Aunque yo creo que no fue tan bestia que Chernóbil, pero también tuvo lo suyo. Y bueno, desde entonces, pues, ha habido mucho tema de fantasía, mucho tema de ciencia ficción, entre medias...
De miedo, y de miedo sobre todo.
Y de terror también, historias de...
Ahí tenemos a Stalker, tocando todos los palos.
Claro, claro. Es eso, o sea, digamos como que a partir de todo lo que sucedió en Chernobyl, pues como que empezó a surgir un poco en la cultura popular un poco temáticas más fantasiosas en torno al tema, como futuros posapocalípticos acerca de ello, cosas así. Y bueno, este juego bebe un poco de eso, bebe también del primero que se hizo de ellos, que podría decirse que es Stalker, aunque hubo muchos más antes, pero el más grande, por así decirlo, fue Stalker en su época, que va a salir una segunda parte dentro de poco, y esa la tengo muchas ganas también.
Bueno, cuarta parte, pero se llama 2. Se llama Stalker 2.
Sí, bueno, si contáramos las expansiones como juegos, sí.
Hombre, son juegos independientes.
podría decirse, sí, sí. Pero bueno, Stalker 2, el numerito, que bueno, en teoría va a salir el año que viene, ese también tiene muy buena pinta. Pero bueno, lo que es este juego así, el Chernobylite, que está ahí un poco a caballo entre Stalker, entre Tarkov, aunque yo no juego mucho Tarkov, pero bueno, Black me dice que sí. La verdad es que es un juego que sorprende en muchas cosas de lo accesible y de lo sencillo que es. Es que...
Yo diría, podríamos comentar un poquito por encima de qué va la historia, quizás,
sí, sí.
Y luego ya centrarnos en lo demás. O sea, la historia es mejor no explicar demasiado porque hay spoilers que afectan bastante a cómo tú vas a percibir el juego.
Sí, 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 mucho.
A ver, no sé, a ver, eso es como, si mal no recuerdo, era como que tú eres un científico que no sé en qué año era, pero fue tiempo después de lo de Chernobyl, que vuelves a ir ahí para hacer una serie de experimentos.
Sí, se
y
supone
tienes que infiltrar.
Se supone como que con es en la actualidad, se supone. Es como en un futuro distópico.
Y sí, pues... como un poco alternativo, porque sucedieron cosas extrañas con materiales nuevos que aparecieron en Chernobyl.
Sí, como la Chernobylita, que es un material.
Pues es un material, es como el Vibranium, hace de todo.
Sí, es como, a mí me recordó un poco, claro, yo jugador de Command & Conquer, me recordó al Tiberio, porque es así un mineral de color verde que genera cristales, radiactivo. O sea, me recordó un poco a eso, a cómo era el Tiberio en los juegos.
No me acuerdo si era radiactivo el Chernobyl, ¿eh?
Creo que sí. Sí, sí, es radiactivo.
Yo no me acuerdo. Hombre, pues... te lo llevas puesto, ¿eh? Alguna vez.
Ya, bueno.
Así que no me acuerdo. Pero básicamente que tienes que volver a entrar en la central en un día, porque si mal no recuerdo tienes que encontrar algo de tu mujer, que había fallecido ahí, puede ser.
Sí, o sea, bueno, la historia es eso, de que tú eres un científico que se llama Igor Kiminiuk, que viene de Londres, de trabajar en un prototipo experimental de... son como unas gafas que se llaman Ariadna, que, bueno, vienen de... esto es Getiven, o sea, viene de Getiven. O sea, la precuela es Getiven.
Viene de romper la cuarta pared.
Efectivamente. Ese científico que aparecía en ese juego en Getiven, pues ahora es nuestro protagonista aquí en este juego en Chernobylite. Y, bueno, se lleva consigo sus inventos, sus cosas, bueno, el... Es que son como unas gafas de VR, pero que te permiten visitar la memoria de otras personas. En el pasado, en el futuro, reconstruir los sueños. Es un poco... es un estilo Animus mezclado con realidad virtual, para que te hagas una idea.
Es el Animus, pero indie.
Sí, es el Animus indie, efectivamente. Muy, muy loco. Y bueno, aquí también lo podremos usar en el juego, que es bastante curioso cuando se puede usar las escenas y todo lo que se puede hacer. Y bueno, pues este personaje, Igor, pues lleva, no sé cuántos años decía que estaba en Londres, pero bueno, estuvo muchos años trabajando en ese proyecto. Vuelve a lo que es Ucrania, a Chernóbil, a buscar a su mujer, que es Tatiana Amalieva, creo que se llamaba. Sí, Tania. Tatiana. Y claro, ve pues que la zona de Chernóbil pues es un páramo radiactivo, ahí la gente, bueno, está todo abandonado, está todo hecho un desastre.
No del todo,
porque bueno, hay gente que sobrevive, que está ahí haciendo sus cosillas ahí.
A ver, igual que en la vida real, que no todo el mundo se fue, aún quedaba gente viviendo y que ahí siguen.
Sí, sí, que siguen viviendo y sobreviviendo como pueden a la radiación. Y bueno, pues hay una organización que es la NAR, que creo que era del gobierno, si no recuerdo mal, pues que se dedican a peinar la zona y a hacerle un poco la vida imposible a la gente que vive allí, básicamente. Y no se sabe qué es lo que hacen, sospechas un poco por qué están ahí, pero bueno, digamos que te pillan ahí en ese momento, que estás ahí, pues que no sabes ni de dónde estás, qué ha pasado aquí y tal, y intentas buscar a tu mujer, y para ello... lo que haces es contratar a un mercenario que se llama... bueno, realmente a dos.
A dos. Pero
a
yo no
Olivier
recuerdo bien si...
y al otro, que no sé cómo se llamaba.
Era el otro, porque nos vamos a olvidar muy rápido de él.
Claro, es que...
pero no me acuerdo si era buscar a la mujer o era buscar algo de tu mujer.
Creo que era buscar a la mujer.
Igual era buscar a la mujer.
Era buscar a la mujer, porque no sabía dónde estaba. O sea,
sí, bueno... la iba a buscar a la central de Chernóbil, que es justo el prólogo.
Claro, porque en teoría la mujer, o sea, Tatiana, también era científica y trabajaba con ellos. Y bueno, pues no se sabe el paradero de ella y la busca. Y bueno, pues eso, ve que no puede trabajar solo porque, bueno, la gente está del NAR, que les está pisando los talones y que no le dejan hacer nada. Entonces, que el NAR es como un ejército, básicamente. O sea, no... si te mueves un poco, te matan, básicamente. Y entonces, eso, contrata a Olivier y al otro, que es que no sé cómo se llama. Es que no me acuerdo.
Anton, ¿puedo saberlo?
Anton, se llamaba Anton, cierto. Y bueno, estos dos pues te ayudan un poco, que ese es el prólogo, te ayudan a infiltrarte dentro de la central. para sortear a los de NEAR. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparece un señor que se llama el Stalker Negro.
Bueno, aparece, literalmente aparece, porque es como un portal negro y verde.
Sí,
y
que no sabes
y
de dónde viene, que dices, hostia, y este tío, what the fuck, y aparece este tío, y bueno, pues tienes que salir corriendo porque te va a matar, te quiere matar. Y en esas, pues Anton, uno de los mercenarios que contratamos, muere. Y bueno, nosotros escapamos por los pelos junto a Olivier y llegamos a un almacén que está abandonado.
Que como un búnker un poco extraño.
Sí, que está abandonado. Y bueno, ahí Igor y Olivier deciden crear una base de operaciones para ir pensando un poco de nuevo cómo intentar entrar en la...
El plan de volver a entrar. Y aquí ya fue cuando yo dije, vale, aquí ya veo yo similitudes con el Tarkov. Porque en el Tarkov también tienes tu refugio y es donde puedes hacer como construcciones y por fabricar cosas, tener tu espacio de almacenamiento para guardar objetos. Y sí, aquí ya dije, vale, la diferencia es que me gusta más este refugio, porque en el Tarkov tienes los lugares ya prefijados, son lugares preestablecidos, y aquí no, aquí puedes construir como en Fallout 4 construyes, ¿sabes? Tienes un modo de construcción y eliges pues los muebles. Hay muebles de decoración que no son importantes, que quedan bonito, otros que sí que son relativamente importantes, que afectan a la comodidad del lugar, porque vas a tener seguidores y vas a tener que estar pues dándoles camas, comida. Puedes darles tú la comida porque te la encuentras cuando haces misiones, o cultivarla. Yo la cultivaba, me gustaba más. Y también tienes pues mesas de fabricación, cosas para cocinar, comida, drogas, para mesas de modificar armas. Está bien, yo la dejé bastante cuco. Problema que yo le veo, creo que no está del todo bien optimizado el tema de las luces, porque a pesar de que no tenía demasiadas, me bajaba un poco el rendimiento del juego. Así que si
había
lo jugáis,
veces
no pongáis mucha luz, pero os va a hacer falta unas pocas.
A mí a veces me pasaba eso, que ponías lámparas o ponías algún tipo de...
Yo puse pocas, y aún así se notaba bastante.
Se notaba un poco bajón de FPS, eso sí es verdad. Y eso que el juego en sí... va como un tiro. Vamos, a mí me iba...
Sí, todo va muy bien. Lo bueno es, siempre, en cualquier momento que juegues, te va a ir muy bien. Creo yo, vamos. Pero el problema va a ser cuando estés en el refugio, que por suerte es el único sitio en el que lo vas a pasar mal.
Sí,
que igual te puede ir un poco más lento, pero mal será.
Y eso, bueno, y ahí, claro, ahí en lo que es el refugio, pues lo que decíamos, ahí tienes tema de gestión de recursos, de crear armaduras, armas, construir cosas. No sé, está bastante bien. Y no es agobiante, que eso a mí me gustó mucho.
Claro, no es especialmente complejo. No es como, por ejemplo, el Tarkov, que tienes 8.000 objetos, o, por ejemplo, uno que conocemos todos más, Witcher 3. No es como Witcher 3. Hay muy pocos objetos, hay los justos y necesarios para hacer todas las funciones.
Eso es.
O sea, son terriblemente pocos. Son igual rollo metal, plástico,
combustible,
cinta adhesiva, igual hay combustible, eso.
Hierbas,
setas, comida, no mucho más. Y
un poco más.
Munición, creo que solo había de un tipo, o había más tipos de munición.
No, había bastantes más. Pero tampoco muchas, ¿eh? O sea, eran las típicas municiones de rifle, munición de pistola.
Sí, sí, pero me refiero, para cada arma, por ejemplo, para el AK, solo había munición de AK. No había munición de AK normal, penetrante, punta hueca,
no,
solo había munición normal.
O sea, munición de rifle y punta.
Hay pocos, o sea, es que eso es lo justo y necesario para que puedas hacer un juego normal, te lo pases bien, no te compliques la cabeza. Está muy bien.
Sí,
está muy bien.
Es que además es un crafteo que, a ver, no es aquí súper elaborado.
¿La personalización o el crafteo te refieres? El crafteo es simple, o sea, está
simple,
guay.
Pero luego también la personalización también es bastante simple. O sea, no
por ejemplo,
mucho...
para el tema de personalizar, para cocinar, porque tienes como una cocina de baja calidad, que es, por ejemplo, que te cures la vida...
Sí,
la salud mental y otra cosa más.
Y la radiación, sí.
Eso, bueno, que ya lo comentaremos después, pero es la versión de tres curas, que es la más pequeña, la más mala, por así decirlo, que se hace en una hoguera, creo.
Pero la
y
que,
luego,
la
en una mesa.
Va a salvar la vida.
Es la que se hace en una mesa más importante. Es la que te cura, creo que son 6 o 9. Creo que son 6. Que es ya la más tocha, que es como ya inyecciones buenas, kits de,
sí, los botiquines,
de ayuda,
todo eso.
Y es como poco a poco vas viendo una progresión. Y por ejemplo, una cosa que me gustó de la personalización era que no te empujaban a ir siempre a lo más tocho. Por ejemplo, no es como Fallout 4, que a nadie le importa todo de los 80 accesorios porque todo el mundo va a ir al más tocho. Y aquí creo que no. Si mal no recuerdo, podías elegir entre varios accesorios,
sí.
Y no todos, no en todos los casos, había uno que destacaba claramente sobre los... O a lo mejor, en mi caso, había alguno que era muy feo. Por ejemplo, el revólver le puedes poner dos cargadores de tambor juntos, sí. Y de una forma un poco extraña cambias de uno a otro. Yo ese no me gustaba mucho, pero...
Sí, a mí ese no me gustaba. Yo el que tenía...
A nivel estético me refiero.
Sí, a nivel estético no me gustaba. Sé que era el más rápido, o sea, y al final lo acabé metiendo, porque era el más rápido de cambiar de...
Ah, yo cogí otro.
De munición. Pero yo el que tenía era el de... El que era, bueno, la ristra de...
Sí, sí, es como un cargador redondo y luego tiene como una hilera de balas.
Hilera de balas, sí, el cargador de hilera. Sí.
Es un cargador que nunca he visto en mi vida, pero sí, es curioso.
Sí, es como el cargador que se utilizaba en las ametralladoras, las de posición.
Las de cinturón. Pues la cosa es que pocas armas tiene el juego. Tiene, si mal no recuerdo, eran revólver, escopeta que es como tipo de corredera.
Sí.
Luego tienes una AK, una T4 o 47, creo que era. Luego creo que después de eso puede que estuviera una especie de arma de Chernobylito, de energía, que era... Me recordó a la Big Fucking Gun de Doom.
Sí, sí, sí.
Se comporta un poco parecido.
Es como
porque es un arma como de energía que dispara un gran proyectil y que donde impacta explota. Es como tu lanzamisiles.
Sí, sí.
Y luego me suena también el Railgun, que para mí es el arma que más... Para mí no es que sea la mejor, pero es la más divertida de personalizar. No es la que más usé. La que más usé fue el AK, pero cuando empecé a usar el...
Yo la que más usé fue la Railgun. En cuanto tuve la Railgun, fue a por esa. Porque es que...
Es que yo cuando la tuve, vi que la munición era un poquito carera de hacer, y lo que hice fue ponerle el accesorio, que me hace un pequeño spoiler, de munición que se hace sola. Es un poco de munición infinita, pero que se hace más lentamente. Y tampoco la usaba mucho. O sea, iba con el revólver y con el AK, y me llevaba... Eso y dime que me servía. O sea, tampoco... O sea, es un arma que... Es la que más me gustó personalizarla porque ningún accesorio es mejor que otro. Son todos diferentes y todos son buenos. Y eso... Era muy bueno.
Sí, no, lo que es en general las armas es eso, son pocas, pero...
Es que son... Pero que yo recuerdo eran 5. Metidas.
Sí, eran 5. Sí. Eran 5 armas. Es que no tiene...
Eran 5 y ya, no me suena ni que hubiera granadas, creo.
No, granadas.
Pues es eso, 5 armas, casi nada.
Sí, sí, no, es que no tiene mucho más el juego. Pero
y tampoco lo hacen falta, ¿eh?
Efectivamente, o sea, son las suficientes para que el juego siga siendo divertido. Es que eso es a mí lo que más me ha gustado. O sea, que no necesitas tanto, tanto...
Pocos juegos lo hacen, lo de poner... Pocos juegos hacen lo de poner lo justo y necesario.
Claro, eso es. Y es que con lo justito va bien los juegos. Y eso ahí, para mí, suma muchísimos enteros. Y bueno, luego también está el apartado que a mí también me gustó muchísimo, que es el de los compañeros, que es el de...
Claro,
bueno,
porque, a ver, la cosa es, de historia no vamos a decir demasiado más.
No,
yo
no,
creo,
no,
porque
la historia se basa
la historia se basa en volver a entrar en Chernóbil, o sea, en la central nuclear, y por el camino pues te vas haciendo misiones, vas a ir restos de la historia para entender un poco más, hacer como un rompecabezas, ¿no? Vas a ir tejiendo la historia.
Sí.
Y luego utilizarás las gafas de realidad virtual para ver, pues un poco, bueno, sí, para ver cómo funcionan y así puedes ver más de la historia. Pero poco más, porque luego ya lo que importa es la jugabilidad, que es un placer. O sea, sí, empezando por los compañeros.
Sí, los compañeros a mí me gusta mucho porque, bueno, o sea, tú a medida que vas haciendo misiones y tal, bueno, esto también para que la gente se quede...
Igual la estructura del juego también la hay que comentar, porque también es una de las cosas por la cual dije que se parecía al Tarkov. En el Tarkov de lo que tienes es, tienes a tu personaje y haces misiones con él. Es decir, eliges un mapa, te vas a ese mapa, apareces en un punto aleatorio, haces misiones, saqueas... Y luego te extraes. Por suerte, en el Tarkov aquí no tienes que estar pendiente de qué salidas hay, porque en el Tarkov tienes que ir a un punto concreto y salir del mapa. Aquí no. Aquí te dan como una pistola de Rick y Morty y vuelves para el búnker.
La pistola de portales de Chernobylita, que sí. Básicamente es un taladro. Me hizo mucha gracia.
Es que taladro, es muy simple.
Es un taladro de estos de eléctrico que le han cortado la mitad y le han puesto una piedra de Chernobylita. Ya está. Y eso es la pistola de portales. Es que me hizo muchísima gracia cuando la primera vez que lo vi.
Sí. Y básicamente que la estructura es eso, pero la cosa es que tú tienes que elegir a qué sitio quieres ir y si tienes compañeros, tienes que elegir a dónde mandarlos.
Les vas a
puedes mandarlos
misiones, sí, eso está
claro. Hay en cada zona va a haber diferentes niveles de peligro, va a haber pues como por ejemplo, en esta zona pues se va a dar munición, ¿no? Ha venido Lanar y ha dejado munición, o ha dejado medicinas, o ha dejado... Porque claramente tienes que darles de comer y si acaso curarlos. Y eso, puedes elegir mandarlos a misiones o que de todo el grupo que tengas, porque puedes tener más de uno se quede en el refugio. Que va a estar a salvo, pero no va a hacer nada.
Claro, y es eso. Y bueno, luego va por días también, lo que es el juego en sí. O sea, día 1, día 2, día 3...
Cada misión que haces...
Efectivamente, van pasando los días y eso es un poco la dinámica del juego. O sea, no es mundo abierto, podría serlo, podría haberlo sido, a mí no me hubiese molestado, hubiese estado bien.
Yo creo que sería complicado juntar cada mapa, ¿eh?
Pero es claro, como por ejemplo, ahí es donde entramos, es como por ejemplo, en el tema de los biomas, que hay como diferentes zonas.
Sí, pero por ejemplo, cada entorno, sí, cada entorno cambia mucho. Por ejemplo, la gente de Tarkov ya tuvo esto en mente de, o sea, porque es un juego que está en desarrollo. Y la cosa es que en cada mapa hay salidas que comunican, en cierto modo, hacen referencia a otros mapas. Por ejemplo, antes de grabar estaba jugando yo en el mapa de fábrica. Y la cosa es que hay un mapa que es de un bosque que te dice que hay una serie de puertas que comunican con la fábrica. O hay, por ejemplo, que tienen salidas que dan a un resort, a un hotel en la costa. Y eso ya lo pensaron desde un primer momento. Yo creo que aquí no les sentaría bien, porque no le hace falta y porque son biomas muy alejados y muy diferentes.
Sí, son muy distintos. Pues eso, hay zonas que hay una radiación exagerada y no puedes andar prácticamente por ningún sitio, tienes que ir...
A ver, la cosa es, son creo que son 6 zonas
son
o
seis
algo
zonas.
Así.
Son 6
no,
zonas,
5,
sí, sí.
Perdón, contando con la base son 6. Pues por ejemplo, hay como una especie de... como un, no era pueblo, pero era como si fuera una serie de casas, como que se llama Moscow-Y, que son, sí, como bloques de pisos, es como muy Chernóbil, pero no justo el centro de Pripyat, como siempre se conoce, porque también tienes la mítica zona de Pripyat, que todos conocemos, es el centro cultural, la noria, la plaza, que es el que todos hemos visto en películas, en series, en juegos, que
el bosque,
ese también está,
el bosque,
el bosque, el puerto, y también hay otro que es medio bosque, pero que es mitad bosque, pradera, y que también tiene unas vías de tren.
Sí.
Son mapas que son variados, están bien, tienen diversidad tanto de temática como de estructura. Por ejemplo, los que son más urbanos son más verticales y desde luego los que son más, más naturales tienen zonas que son muy de ocultarte por si acaso hay enemigos o si hay mutantes, que creo que hay alguno que otro.
Sí, sí, sí.
Y se disfrutan bastante, o sea... no sé, o sea, es que están bien, tienen de todo. Tienen secretos, tienen exploración, porque hay objetos que no son consumibles, que no son armas ni armaduras, porque hay varias armaduras, sino que son objetos de exploración. O sea, tú puedes tener objetos que explotan muros de Chernobylita, lo cual te abre ciertos lugares, y hay otros objetos que son ganzúas, que te abren puertas. O sea, tienes diferentes formas de explorar cada zona.
Sí, sí, sí. Y eso ahí, la exploración está bastante metida. Además, luego eso te hace el prepararte de las misiones, el decir, vale, pues voy a hacerme ganzúas, voy a hacerme cosas,
tal. Claro, porque cada mapa varía, por ejemplo, puede variar en que haya, por ejemplo, más mutantes, que haya más radiación, que cambien de lugar cada uno de estos, pero lo que no cambia son las zonas para explorar. Es decir, si tú te encuentras una cerradura bloqueada, esa cerradura va a estar ahí todo el juego, hasta que tú llegues.
Sí, y luego ya cuando vuelvas, ya está abierto. Es contigo.
La cosa es, te viene bien abrirlas, no es que sea solo para avanzar en el juego, porque te puedes encontrar un objeto o un arma, sino porque hay objetos de la historia del lore que te son requeridos para avanzar en tu...
Sí, hay documentos, hay fotos, hay cosas que
en el tema de las VR... Sí. Porque para entrar en Chernóbil, o sea, tienes como un gran tablón que te explica cuántos compañeros tienes, hay hasta 5, cuántos hilos argumentales de las gafas de VR has hecho, porque te viene bastante bien para saber cosas, y también hay objetos especiales que te van a hacer falta para la misión final. Yo creo que me faltaba un personaje principal, pero el resto lo tenía todo, o puede que me faltase un arco de las VR.
Yo hice todos,
Son
4 arcos y se hacen bastante fácil.
Yo no sé si los hice todos, pero si me faltaba uno, solo me faltaba uno.
Sí, no sé. No hace falta que hagas todos.
Claro, no hace falta que hagas todo, porque yo, por ejemplo, fui sin un personaje y dentro de la historia, o sea, de la misión principal, de la misión final del juego, hay muchas posibilidades de cómo te puede salir la misión.
Sí,
yo
sí,
no me acuerdo, pero tampoco voy a hacer spoiler. O sea, salía la liaba que flipas.
Sí, sí, bueno, a mí yo he visto varias partidas de cómo se hace la misión final y hay bastantes diferencias. Yo pensaba, buah, pues va a ser un poco como lo que he hecho yo.
Que va.
No, para nada. O sea, es que cambia muchísimo. Es una cosa bastante tocha. Pero bueno, hablando de eso de los compañeros, que una cosa que me gustó mucho, bueno, eso ya lo hemos comentado, que puedes asignarles misiones y tal. A mí lo que me gusta mucho es el hecho de que cada compañero tiene su propia personalidad, puedes hablar con ellos, desarrollarte tú como personaje un poco la relación que tienes con ellos. Hay algunos...
A veces te pueden pedir misiones y tu relación cambia con ellos según cómo te comportes.
Según las tomas de decisiones que tengas, o sea, si haces una cosa, a un personaje le puede molestar y a otro no, o al revés. O sea, tiene su cosilla. La verdad es que me gusta mucho eso, porque al final te hace un poco el estar un poco en tesitura, el decir, ostras, uff, es que no quiero fastidiar más la relación porque claro, el problema es que a medida que vas fallando, digamos, a uno de los personajes, pues cada vez se va cabreando más contigo y al final te acaba abandonando.
Se pueden ir. A mí se me fue un personaje que, también te digo, me daba un poco igual, pero bueno, hay formas de cambiar las decisiones.
Sí.
Pero eso, o sea, hay que tener un poquito en cuenta el tema este, qué relación tienes con ellos, porque si se te van, pierdes el poder. O sea, cada personaje te puede dar hasta 5 ventajas. Tú puedes subir de nivel y te puede dar alguna ventaja. Uh-huh. Si quieres avanzar con ese personaje, deberías de tener en cuenta cuánta experiencia te falta para subir y comprar habilidades. Porque igual quieres una habilidad del final y la lías antes de que llegue al final, que fue lo que me pasó a mí con cierto personaje.
Sí, o si no, bueno, lo que te puede pasar, que a veces me ha pasado, que dices, ostras, venga, pues ya tengo los niveles tal, hacen misiones tal, llegas a la base y dicen, ostras, que este personaje no está. Yo, ¿cómo que no está? No, no, es que lo han secuestrado, los de la NAR se lo han llevado.
Es verdad. Que, es que la como, cosa es...
No, no me jodas.
Claro, la cosa es... una cosa que yo no descubrí del juego hasta muy adelante era que tiene un sistema de muerte. Tú cuando mueres en el juego, no sé si es que puedes morir definitivamente y perder la partida, me suena que sí.
Sí, sí se puede.
Pero yo la cosa es que como no moría, no, ni siquiera me llegaban a... No llegaba a tener una situación de peligro real como puedo tener, por ejemplo, en Stalker, porque el juego no es tan amenazante. Pero yo tenía, por ejemplo, que hasta muy adelante, que no perdí contra... Yo qué sé contra quién perdí, pero me llegaron a matar y dije, vale, ¿y ahora qué hago? Vuelvo a empezar la partida, ¿no? Digo yo, pues no, te despiertas en un como un complejo de celdas aparte, es como una base militar totalmente aislada y tienes que escapar al más puro estilo de rompe la celda o algo así.
Sí.
Y a mí en mi caso creo que fue porque me encontré con un soldado de estos tíos que le ayudé, no recuerdo qué le hice, creo que es... Un tío que estaba atrapado en una pared por Chernobylita. Le ayudé a salir y el tío me dije, wow, pues no lo olvidaré, no sé qué.
Y efectivamente no lo olvidó.
Y efectivamente el tío no se olvidó. Y yo dije, me da igual este tío.
Y dice, oye, venga, te voy a hacer un favor, sal de aquí.
Claro,
voy a darte
no recuerdo
equipo,
si era. Claro. Ya está. Yo no recordaba si me daba todo el equipo, pero si no te da todo el equipo, tienes que ir por la base, un poquito a sigilo, y luego encontrar tus cosas, porque es una base subterránea, encontrar el ascensor, y luego ir a la superficie y salir de ahí. Porque bueno, están tus cosas justo en el ascensor, ya en superficie.
Sí.
Incluso aquí hay zonas bloqueadas por Chernobylita para romperlo, o por llaves, y incluso aquí tienes que explorar. Y bueno, en mi caso nadie fue aquí, nadie
sí,
compañero.
Ningún compañero pero... llegó a... O sea, fue capturado por la NAR, porque si son capturados, te tienes que dejar capturar y salvarles. Claro.
Claro.
Y claro, yo no lo sabía. Yo al principio no lo sabía, decía, buah, pues ya lo he perdido. Ya está, ya se acabó. Y luego ya cuando lo vi dije, ah, no, que me puedo, claro. Digo, me voy yo a la base y les saco. Y es lo que hacía yo al final. Dije, mira, pues ya está. Me dejaba capturar y ya me los rescataba. Y ya podía seguir con la línea de misiones de cada uno.
Claro, porque no todas las misiones las pueden completar, porque hay un porcentaje de éxito que varía según les pongas una armadura u otra, o un arma u otra.
Sí.
Y yo según a quién me caía mejor, pues le ponía el mejor arma o no.
Sí, a mí yo ya hacía mucha gracia porque yo siempre se lo ponía a Olivier. Claro, que era como
el primero,
y aparte que es el compañero que siempre está contigo.
Claro, yo por personalidad y por era el primero, yo dije, ah, pues te voy a poner a ti, que además el tío se queda con el brazo tonto durante todo el juego, que va con el cabestrillo.
Sí.
Y yo digo, oye, mira, te voy a poner un arma buena, porque si no, es que no vas a hacer nada.
Claro, y luego al que peor trataba de todos era a Mijail. El pobre decía, mira, el Mijail está muy loco.
Es que hay varios personajes que cada uno está más loco que el anterior, pero eso, hay uno que está loco, pero loco en plan John Malkovich en
Tarakan,
Red.
Tarakan, sí, el de las ratas, madre que lo parió.
Ese tío es un poco Radagast, pero el Mijail es un poco John Malkovich en la peli de Red, la de los espías.
Sí, sí, el tío
está zumbado. Para mí es tal cual. Solo le faltaba ir con el cerdo de peluche que tienen unos misiles dentro.
Sí, 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 o sea, el tío está zumbadísimo. Como, vamos a quemarlos, tal, va, no sé qué. Digo, tío, tú, calma, calma. Que yo solo voy a buscar a mi mujer. Ah, mi mujer, tu mujer me importa una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, pues nada, pues paso de ti. Y al final casi se me iba de la base, casi se me fue de la base y al final conseguí que no se fuera. Porque hice una decisión en una misión y que le gustó al Mijail. Y dije, uy, menos mal, no se ha ido. porque me porque dentro de lo que cabe dices, vale, no me cae bien tal, pero luego la cadena de misiones que tienes para conseguir las habilidades me interesaban porque eran bastante jugosas. Entonces claro, yo decía, hostia, me caen mal, pero bueno, te voy a tener aquí porque necesito tus habilidades. Si no, no. Pero sí, era muy curioso. Yo, mi segundo al mando era la chica Olga. Esa la tenía yo de segunda.
Y le yo no sabía que existía ese personaje. Porque, bueno, no voy a hacer spoiler, pero ya sabes qué pasaba para desbloquearla. Yo no la desbloqueé.
Ah, claro, sí, claro.
No.
Es que luego es eso. Luego hay con, dependiendo
de hay las formas de desbloquear personajes. Puedes desbloquear un personaje o no. Yo en mi caso no lo desbloqueé. Yo tardé mucho en darme cuenta.
Sí, eso te puede pasar. Es que la verdad, en ese sentido, el juego, por eso a mí me gusta tanto.
Tiene un tinte roguelike, un poquito.
Porque tiene un tinte roguelike, también tiene un tinte eso de tomar decisiones y un poco en ese sentido de rejugabilidad. A mí eso me gusta mucho, me gusta muchísimo.
Toca bastantes palos, que ya en su día lo comenté por el grupo de Soulmers, y es eso, o sea, toca un poco de todo, no se pasa. No quiere masticar más de lo que puede. Y no sé, está bien. Es un juego que conoce sus límites. Los desarrolladores conocieron sus límites.
Totalmente.
No se quisieron hacer un cyberpunk. Solo por eso ya el juego está mucho mejor hecho.
No, hay que lo pensar.
Sabían hasta dónde podían llegar a nivel técnico, a nivel gráfico, a nivel, yo qué sé, hasta la música. La música luego la comento, pero todo está. Está bien.
La música está muy bien también, ¿eh? No es al nivel de Get Even, subjetivamente yo lo digo así. No es al nivel del anterior juego que hicieron de Get Even, pero está muy bien, ¿eh? A mí esta banda sonora también me gusta mucho, la de Chernobyl.
A mí una cosa que me gustaba, porque también me gusta la música clásica, es que tu mujer, Tatiana, se la ve en varios momentos del juego.
Tocando el violín.
Y toca de un compositor que es Sibelius.
Sí.
La cosa es, en el juego, creo que yo recuerdo, solo toca a ella, las canciones las toca solo a ella.
Sí.
El problema es que Sibelius toca orquesta. La cosa es, esa música yo no la puedo encontrar en ningún sitio. Y porque me gusta mucho la música de violín y está bastante, bastante bien.
Está muy bien.
El problema es que no la puedo encontrar en ningún sitio. Claro, no la puedo encontrar ni en Spotify porque son covers hechas expresamente para el juego. Es que está muy bien, pero es que, ¿por qué no lo habéis sacado? Que creo que ni siquiera está en lo típico de DLC para apoyar a la gente que te da la banda sonora.
Pues, yo creo que en algún momento, o sea, yo creo que, bueno, vamos, este juego ha tenido bastante éxito dentro de lo que cabe. A la gente le ha gustado y bueno, y se ha notado en ventas también que ha vendido bastante el juego, o sea, yo creo que al final lo van a hacer. Al final van a sacar la banda sonora, yo creo que sí, dales tiempo que yo creo que sí lo harán. Vamos, lo hicieron con Get Even, yo creo que con este lo van a hacer también. Pero bueno, así ya, para resumir un poco ya, para terminar, pues bueno, a ver, sé que Black no es para decir notas, no suele decir notas, pero bueno.
Que en general ponderarlo es más complicado, pero yo te digo, si os gusta mínimamente un juego con una historia que tenga un poquito de acción, o mismamente, si te quieres jugar un sigilo, porque tiene sigilo y tiene habilidades de sigilo, porque a ver, es una cosa que no hemos comentado, pero hay salud, normal, hay radiación, normal, y hay salud mental, que básicamente, si te enfrentas a mutantes, te puede bajar la salud mental. Si matas humanos, te puede bajar en una unidad de la salud mental.
Sí.
Y ahí puedes tener problemas.
Puedes tener problemas, saber cosas.
La puedes regenerar. Y la cosa es que hay una habilidad para que no sea letal el derribo a melee, ¿vale? Para que sea un knockout. Pero si matas, y yo lo hacía bastante, con armas a los tíos, ahí te va a empezar a bajar. Y tienes que tener en cuenta eso y llevarte, pues, tus pócimas o tus kits de mejora.
O botellas de alcohol. Eso. O sea, lo que hacías yo que...
Sí, eso, botellas de alcohol.
Llevarte botellas de alcohol y ya está.
Son las mejoras que tienes para curarte. Y no sé, o sea, el juego está bien. O sea, yo se lo recomendaría a casi cualquier persona. O sea, te lo vas a pasar en poco tiempo. O en... No sé, es que es eso, 15-20 horas para el 100% si quieres, pero yo te digo que 10-15 para una partida normal sin querer desbloquear todo, o a lo mejor dices, vale, pues ya tengo todas las misiones hechas de todo, tengo 4 personajes o 5, he hecho 2 arcos del VR y voy a hacer la misión final. Pues en 10 horas más o menos yo creo que puedes llegar, o 15.
Sí, perfectamente. Y bueno, eso, lo que quería hacer un aviso. Para la gente que no le guste mucho las cosas de terror en videojuegos, aquí hay cositas de terror. Y, ostras, hay algunos momentos que lo pasas mal. Yo lo he pasado un poquito mal.
Pues fíjate, yo tampoco notaba mucho sobresalto en el estilo, pero claro, es que yo durante este verano, como ya dije antes, he estado jugando a Stalker. Stalker, claro. No al 1, ni el 2, ni el 3, sino a uno que te mezcla a todos, que es el Stalker Anomaly. Uh-huh. Y claro, es que, de verdad, si os vais a YouTube y ponéis Stalker Horror o Terror o algo así, uh-huh. es que os salen compilados. Yo cada vez que entro a YouTube, cada 3 días, me sale un vídeo nuevo de alguien que se asusta, pero de que se asusta mucho, que pega un salto, o que incluso tiene el micrófono puesto, y se le oye pegar un grito, y es como, yo vengo aquí, y esto para mí es un patio de recreo.
Hombre, a ver, si comparado con Stalker, pues esto es un poco un patio de niños, pero aún así hay algún momento que, ojito, ¿eh? Yo aviso simplemente por eso, aviso que algún sustito te puedes llevar, y es un poco, y es bastante desagradable en algunos momentos, sobre todo con los mutantes, la madre que los parió. Pero bueno, por lo demás, bueno, ya ha dicho Black su nota, bueno, su nota, su valoración. Yo, a ver, yo diría que como nota, pues podría prácticamente ponerle un 9, 9 y pico. Porque la verdad no. Es un juego que no. O sea, sí, claro, no apunta.
No es porque sea. No es porque sea excesivamente brillante, pero porque conoce sus límites y dentro de sus límites.
Lo hace bien.
Lo hace bien.
Es que lo hace bien. Es que es eso. Por eso le pongo ese 9 y medio, porque es que realmente es eso. Como bien hemos comentado, conoce bien sus límites y esos límites los hace muy bien. Entonces, ya para mí eso es excelente. Para mí eso me parece digno de reseñar y digno de que para mí, en este caso, por ejemplo, va a ser uno de mis GOTY del año. O sea, lo voy a tener ahí en mi lista, básicamente.
Y por si acaso, no está de más decirlo, lo puedes comprar o en Steam o en GOG. Yo, como siempre, os voy a decir, cogerlo en GOG, que el juego es vuestro. En Steam también lo podéis jugar, pero la cosa es, en GOG creo que está a 30 euros. En Steam está por lo mismo, pero la diferencia es que si cogéis, si por ejemplo, lo típico, os cogéis una cuenta común de GOG, que queréis dos colegas o tres el juego, pues cada uno pone 10 pavos y lo tenéis todos. Mm. Y la leche, es lo típico.
Sí, sí.
No sé, el juego es el mismo.
Aún así,
y bueno, no, también.
Si vais a en rebajas,
si rebajas, pues claro.
Por 20, 15, 20 euros. O sea, está.
Y lo único que comentar, tema de idioma, el juego está con audio inglés o audio ruso, yo lo juego con audio inglés.
Yo igual.
Pero contexto está un cristo de ellos. Inglés, alemán, español, francés, lo típico.
Uh-huh. Sí, sí. Yo lo juego en inglés también. En inglés y la verdad.
Y se entiende bastante bien. El doblaje es muy bueno, ¿eh? Aun sin subtítulos, lo deberías de poder entender.
Sí, sí. El doblaje es como el de Get Even. El doblaje es muy bueno. Ya digo, la gente de Fan 51, en ese sentido, se lo ocurra mucho. Lo hacen muy bien. O sea, cogen a gente muy buena para hacer los doblajes. Está bastante bien. No lo juego en ruso. A lo mejor lo vuelvo a rejugar dentro de un tiempo y lo juego en ruso a ver cómo suena, por curiosidad. Pero la verdad es que en inglés mola mucho, ¿eh? Las interpretaciones están muy bien. Desde mí, el protagonista, además, me gusta mucho la voz que tiene. Me mola bastante. Y bueno, pues esto es el análisis de Chernobylite. Pues bueno, ya dejadnos ahí los comentarios si habéis jugado este juego, si no lo habéis jugado, qué os ha parecido, todo lo que queráis. Y bueno, pues esto ha sido todo. Así que nada, no os perdáis mucho por la zona, ni os topéis mucho con la radiación, que son muy malo. Aunque creo que ya es tarde, porque ya se ha extendido por todo el mundo. Así que complicado. Pero bueno, pues nada. Un saludo y nos vemos en próximos contenidos de Soulmers. Hasta luego.
Oh.